La Radio de Morelos presenta
una producción original de Radial 3.14.
Los medios públicos se transforman para dar paso a nuevas ideas. ¡Fuerza Sorora!
Porque estamos en constante cambio y este es el espacio referente a todas las mujeres que tenemos mucho que decir.
Ya comienza Fuerza Sorora.
Mujeres mágicas e históricas.
Y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de Radial 3.14 llamado Fuerza Sorora, Mujeres Mágicas e Históricas, una miniserie de la multiplataforma digital del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Les invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como Radial 3.14 y muy importante, en la página web www.radial314.com para que estemos conectados. Y hoy es un día muy importante porque le voy a dar la bienvenida a Karina Melgoza, artista digital indie dev de la ciudad de Querétaro. Trabaja de forma activa en la industria de videojuegos y ha desarrollado proyectos en México. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa.
Hola, buen día. Muy bien, gracias. ¿Y cómo te encuentras?
Estamos muy contentos de estrenar contigo esta nueva serie para Radial 3.14 porque estamos seguros que vamos a llegar a todas las latitudes gracias a esta virtualidad. Pero para que nos adentremos al tema y sobre todo para que todos los chavos, las chavas que nos están viendo en este momento, platícanos. ¿Quién es Karina Melgoza?
Bueno, pues Karina Melgoza es una desarrolladora independiente de videojuegos. Casi todo mi enfoque y empeño va al desarrollo de estas propiedades intelectuales y como tal, soy licenciada en diseño y comunicación visual, egresada de la Universidad Marista ya hace muchos años, y me enfoco más en ilustración, que es, bueno, más bien en arte digital, que es las varias vertientes, que es concept art, environment, storyboard y un poco de pintura UV, que es como en 3D. Básicamente eso es a lo que me dedico.
Sin duda alguna, la virtualidad está muy presente, estos medios digitales. ¿Cómo es que llegaste a este punto de decir, yo me quiero dedicar a desarrollar y a adentrarme a la virtualidad?
Pues creo que fue algo que siempre me interesó. A mí siempre me gustaron los videojuegos. Siempre he empezado así, ¿no? O sea, siempre me gustaron, pero siempre pensé que era algo como súper imposible de hacer en México. Porque aparte, pues no conocía en mi entorno ningún adulto que dijese, ah, sí, yo hago videojuegos. O sea, eso no pasó en los 90, no pasó en los 2000. Pues no sabía quién se dedicara a esto de tiempo completo, ¿no? Entonces yo me metí a diseño gráfico porque siempre me gustó dibujar, pero más con la esperanza como de, bueno, si no se arma, bueno, voy a estudiar algo que tenga que ver como con todos estos medios, ¿no? De entretenimiento. Entonces me interesaba mucho la animación y tomé un curso de 3D terminando la universidad y yo me acuerdo muy bien que me preguntaron que cuál era mi objetivo de entrar a ese diplomado de 3D, sí. Y les dije, pues para mí, hacer videojuegos, pero pues no creo que no creo lograrlos, como yo quiero hacer videojuegos, no sé cómo lo voy a hacer, no, nada más me acuerdo que dije, pues yo quiero como empezar a hacer videojuegos, no sé cómo, pero pues voy a empezar, y si no, pues voy a hacer animación, era como mi peor es nada, y ya después de eso me junté con compañeros de precisamente ese diplomado y empezamos el proyecto de videojuegos chiquitos. Pero esto fue una gran bola de nieve que desencadenó muchísimos otros eventos. Y ya,
pues oye, estamos. Esto que me comentas es como la pregunta base siempre que entras a estudiar algo, una licenciatura, un diplomado, una maestría, el porqué de las cosas. Sí, les comentaste que querías hacer videojuegos, pero ya bien nos decías, de chica, de niña, ¿te encantaban los videojuegos como tal para jugarlos? ¿Pasabas horas haciéndolo?
Sí, la verdad es que era como mi único pasatiempo. Fui una niña bastante solitaria entre libros, caricaturas y videojuegos. Pues me la pasaba horas, ¿no? Y aparte, gracias a pues estos hobbies, por ejemplo, me dio la oportunidad y es algo que le tengo como mucho cariño en ese aspecto a este medio de entretenimiento, es que me ayudó a aprender inglés, que ahora pues es mi segundo idioma. pero pues de niña y en esa época, en los 90s, no había como tal buscar un video para ver qué seguía en tu videojuego, sino que tenías que medio leerle, y yo me acuerdo que tenía unos apuntes en los cuadernos de la escuela viejos, donde escribía la cosa en inglés y abajo con un diccionario español, español-inglés, escribía lo que iba entendiendo. Entonces,
sí, ese es un punto bien interesante porque bien nos lo comentas y debo de ser honesta, yo no le entiendo mucho a los videojuegos, pero me gusta verlos y me gusta compartir con mis amigos que tal vez no son expertos, pero que sí les agrada estar ahí varias horas frente a la computadora, al teléfono, incluso a estas máquinas, yo le digo, pero ellos me dicen que son consolas de videojuegos. Pero hay algo muy importante: uno como espectador los disfruta en la comodidad de su sala, de su sillón, pero para crearlos hay un trabajo titánico, y no nada más por desarrollar videojuegos como tal, sino una de las primeras partes, la creación y el arte digital. ¿Qué nos puedes hablar de eso?
Lo que te puedo contar es que, pues, para empezar, hay juegos para todo público, ¿no? Entonces, sí, ya encontrarás alguno que sea para ti y digas, ah, este es súper sencillo de entender.
Me tienes que recomendar uno, entonces.
Claro que sí. Y básicamente, yo no sabía muy bien cómo empezar un juego. Yo no sabía lo complejo que era, y no lo veía como una vocación, no lo veía como algo profesional, porque precisamente es un trabajo muy pasional. Ves un montón de elementos y un montón de disciplinas combinadas para poder lograr ese producto. Entonces tienes gente que está en programación, gente que está en música, gente que está en arte digital 2D y 3D, pero también hay gente que está detrás, como todo el rollo legal, mercadólogos, están comunicólogos y hasta está gente de letras y psicólogos que te ayudan con la narrativa del proyecto. Entonces, para empezar, pues creo que mucho de cómo yo empecé fue un poco a tropezones, porque no sabía cómo hacer un proyecto como tal. Entonces empezamos entre amigos, empezamos ahí como a irnos la capechaneando, claro. Y de repente salían las necesidades y era como, ah, nunca me había puesto a pensar que esto se necesitaba. Entonces, más o menos así fue como yo aprendí a desarrollar juegos.
Y has compartido tus conocimientos con las nuevas generaciones, porque incluso yo estoy segura que conoces a niñas, a niños, a jóvenes tal vez incluso de preparatoria, o que ya se están adentrando y todavía están, no saben qué elegir en la universidad acerca de dedicarse a esto, a la creación de videojuegos.
Actualmente soy maestra, de hecho soy docente universitaria en Coco School, estoy dando clases de dirección de arte y diseño gráfico, porque precisamente estamos hablando que son muchos perfiles. Aparte, he tenido la oportunidad de hablar en diferentes universidades del país, en Chihuahua, creo que ya tenía otra experiencia con Guanajuato y Michoacán, me parece, en Ciudad de México, etcétera, ¿no? O sea, he estado como ahí tratando de dar estos pequeños espacios para dar talleres también, y todo ha sido, creo que, de parte de invitaciones como la tuya, que sí, como que me invitan y, oye, ¿quieres compartirnos? Y yo con mucho gusto lo hago. Y ahora que soy docente, apenas llevo 2 meses en esto de la docencia, es todo un desafío para mí, pues es padre poder inspirar, aunque no tengo muchas alumnas, tengo nada más 3. O sea, de 2 salones solo tengo 3 alumnas, y sí ha sido una carga monumental el mantenerlas activas, porque también como que se me chivean y como que ni opinan y están ahí como rezagadas, y las 3 son muy buenas. O sea, eso es lo curioso, que son muy buenas, pero no participan o nada. Y en otros, así como con otros públicos, este año también tuve la oportunidad de trabajar con niños y niñas que están desarrollando en los cursos de verano, y es la cosa más divertida porque los niños tienen las ideas más creativas.
Justo eso, y qué bueno que nos mencionas acerca de tus alumnas. ¿Qué nos puedes decir acerca de Women in GameX, la presencia de las mujeres en esta labor, que para muchos es solamente por diversión, pero hay un mundo artístico, creativo, y como lo decías, los niños tienen una gran imaginación? ¿Qué nos puedes decir, pero enfocado a las mujeres, desde tu perspectiva, claro, tú ya que estás dentro de este medio?
Hay varias comunidades que nos ayudan a visibilizarnos, nos ayudan a integrarnos y a conocernos, y también poder compartir estos diferentes perfiles. Como lo comentaba, hacer videojuegos no es nada más ser artista 2D, 3D y programador, sino que necesitas gente que sepa de legales, que tengas abogados, abogadas, que tengas gente que sean psicólogos, porque también pasa mucho el burnout en este tipo de industria. Pero básicamente Women in GameX es una comunidad a la que pertenezco, donde he dado talleres y otras charlas, y es una comunidad muy bonita donde estamos muchos perfiles diferentes. Hay game producers, ahí hay chicas que están más en el time management, o sea, en ese tipo de proyectos, y esta comunidad es particularmente mexicana. se enfoca a encontrar y visibilizar todos estos perfiles, a organizar, digamos, vamos a llamarle torneos, se les conoce como Game Jams, que son espacios donde se crean videojuegos con un corto periodo de tiempo, y esto con la finalidad de hacerlas tener la experiencia y ayudarlas a hacer su portafolio y conocerse entre sí, porque necesitamos más desarrolladoras también. Esta comunidad es de parte de Diana Rodríguez, entonces ella es Alex Kodashi, ella es como la mastermind detrás de toda esta comunidad, pero de ahí me fui moviendo y me fui encontrando con otras como la Tecnolatinas, que es otra que es de toda la industria STEM, o sea, de todas las, ya sabes, ingenierías, todo eso. Y también estoy un poquito más como menos involucrada, pero también estoy ahí en Latinx in Gaming.
Mujeres juntas, fuertes y sororas, que han cambiado la historia.
Mujeres a través del tiempo.
Pies para que los quiero, si tengo alas para volar. Frida Kahlo. Hoy conoceremos la historia de Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, nació en Coyoacán, el 6 de julio de 1907. Kahlo fue una pintora mexicana que ha sido una de las personas más influyentes de la historia por sus obras que reflejan una vida de sufrimiento desde que ella era muy pequeña. Hija del fotógrafo alemán Guillermo Kahlo. Frida fue la tercera hija de los cuatro hermanos que tuvo el matrimonio. Su infancia estuvo marcada por sus problemas físicos desde muy pequeña. Tuvo polio en 1913, lo que la postró en una cama durante 9 meses y dejó de forma permanente su pierna derecha más delgada que la izquierda. La polio fue el comienzo de una serie de enfermedades y operaciones que la llevaron a estar fuera de la escuela sola, lo que forjó su carácter solitario. En 1925, sufrió el accidente que cambiaría y marcaría su vida por completo. Frida Kahlo iba en un autobús, cuando un tranvía chocó contra él, aplastando el vehículo contra el muro. La consecuencia de este accidente fue triple fractura de la columna vertebral, 2 costillas fracturadas, hueso pélvico, pierna, pie y clavícula también rotas. Además, una barra de hierro le atravesó desde la cadera hasta la vagina. Este accidente forjó su carácter de sufrimiento, que luego plasmó en sus obras. A Frida Kahlo le esperaban meses de reposo absoluto y más de 35 operaciones. Para calmar el aburrimiento y las horas encamadas, Frida Kahlo comenzó a pintar. Es entonces cuando lo que era un simple método de entretenimiento pasó a ser el eje central de su vida. Los autorretratos con miradas perdidas, reflejando su infancia, sus miedos, su sufrimiento, eran salpicados en momentos con otros elementos como animales de los que era una gran amante. Su forma de vestir con faldas largas mexicanas, moños trenzados y cintas de colores es otro motivo fundamental de sus autorretratos, como en el autorretrato como Tehuana de 1943. Una de las formas más comunes del arte popular mexicano son los exvotos, representaciones de arte popular de formato pequeño en el que se cuentan todo tipo de historias y se agradece a las deidades el haber sobrevivido a un accidente, herida o enfermedad. Frida empezó a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales del brazo de sus amigos cachuchas. Fue entonces cuando conoció al pintor Diego Rivera, gracias a su amiga Tina Modotti, una de las fotógrafas italianas más importantes de la época. Frida Kahlo frecuentaba mucho el taller de Diego Rivera, ansiosa por ver su trabajo y también por mostrarle los cuadros que iba haciendo cada vez en mayor número. El 21 de agosto de 1929 se casó con Diego Rivera, separándose 10 años más tarde y volviendo a casarse un año después. En 1953, la salud de Frida Kahlo empezó a caer rápidamente. Ese mismo año se organizó la única exposición individual en su país y tuvo que asistir postrada en una cama de hospital, desde la cual habló con los invitados y recibió los aplausos de los y las asistentes. A finales del 53, sufrió la amputación de su pierna debido a una infección de gangrena, lo que la sumió en una grave depresión que la llevó a intentar suicidarse. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo falleció en Coyoacán. Nunca se supo la causa de su muerte, ya que no se hizo una autopsia. Sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que la vio nacer. Sin embargo, sus aportaciones a las artes, la cultura y a la sociedad siempre serán inmortales.
para los que nos están viendo en este momento y que digan, ay, yo tengo la espinita de aprender animación, de aprender o quiero ser un desarrollador de videojuegos, ¿cómo lo puedo lograr? Porque sí, me fascina, me apasiona. ¿Tú qué les dirías a los que nos están viendo y que tienen esta espinita de no atreverse o incluso no saben a quién dirigirse para lograrlo?
Es un poquito complicado empezar, como todo, yo creo que como toda empresa, todo proyecto, es difícil encontrar el trigger, lo que te va a animar a hacer las cosas. Puedo decirles que es una industria muy pasional, es una industria muy bonita porque como es creativa, pues siempre hay un espacio donde puedes plasmar diferentes tipos de historias, ¿no? Hay juegos de todo tipo, como te decía hace un rato, hay juegos que, por ejemplo, se entiende que los videojuegos y se estigmatizan como elementos donde los niños pierden mucho tiempo o claro, aprender cosas muy violentas o hay narrativas muy complejas para ellos, pero también hay juegos que se centran en su educación, también se centran en la salud mental y algunos que están especializados, por ejemplo, en llevar un duelo, por ejemplo. Entonces hay muchísimas vertientes en este tipo de carrera, entonces es algo muy bonito, es muy pasional, pero también es un trabajo. Entonces, a todos los que quieran hacer juegos, les recalco y que tengan muy en mente es que es una chamba como cualquier otra y tienes que estar como laborando en un periodo de horas y puede ser no tan entretenido ya cuando estás ahí, pero eso no significa que te tengas que desanimar, sino que puedes enfocar mejor tus esfuerzos en hacer lo que sí te gusta, que puede ser hasta ser generalista 3D a cosas muy específicas dentro del tipo de juego que vas a crear.
Es un trabajo muy demandante, ya nos has compartido justo con estas variantes, porque no nada más es ser desarrollador de videojuegos, sino en esta misma rama es como un árbol, ¿no? Tiene muchas raíces para que todos los que estén interesados opten por elegir una y se vayan adentrando. Nadie nace experto. Y conforme el camino vas logrando descubrir incluso qué es lo que te apasiona más dentro de esta área. Tú ya nos compartías, ¿no? Incluso que das clases y que estás en contacto con alumnos, con alumnas. Y vamos a enfocarnos en esto porque nos decías que tú las ves muy tímidas, que en ocasiones no participan. La desigualdad de género. Tú que ya estás dentro del área, del ámbito de los videojuegos, ¿cómo lo notas?
Es una industria que al final, si te pones a ver los números, la mitad de los videojugadores son mujeres. Entonces hay que tomarlas muy en cuenta también en esas narrativas y que existan historias que las ayuden también a vivir diferentes procesos de la vida. Al final, por ejemplo, yo puedo hablar desde mi punto de vista muy personal. A mí, por ejemplo, los videojuegos era algo que se veía mal cuando yo era niña, porque claro, era algo que me gustaba muchísimo. A mí no me gustaban mucho las muñecas, a mí no me gustaba mucho jugar de forma como tradicional, porque aparte no tenía vecinos y crecí muy sola. Entonces, como que jugar al role-playing de una muñeca y otra y hacer eso era para mí algo muy complicado porque no tenía con quién hacerlo. Entonces, los videojuegos, como suelen ser una cosa de una sola persona, pues era más fácil para mí explorar narrativas y ver historias diferentes en las que yo me veía reflejada. Y aunque me decían, eso no es como de niñas, eso me decía mi familia, creo que hoy en día ya no es tanto un tema así, pero en esa época sí. Sin embargo, al verse en estos campos llenos de varones y donde están más, ellos también suelen ser un poquito más competitivos y suelen tener a lo mejor dinámicas por la forma en la que fueron socializados, que los hace un poquito renuentes a estar claro, compartiendo su punto de vista. Entonces yo siento que, por ejemplo, estas tres chicas que tengo son buenísimas. Las tres son muy, muy buenas observadoras y vaya, tienen un nivel de arte, porque es lo que estoy enseñando básicamente, muy bueno. Pero no hay como poder humano de que las haga participar. Entonces a veces las incomodo yo un poquito, obligándolas como a participar. No de mala forma, sino que no te he escuchado, Fati. Por favor, comparte tu punto de vista.
Las animas a que participen y a que se adentren al tema, porque también como una labor de docente es bien importante compartirles que no se deben de quedar calladas, y mucho menos siendo mujer, porque la violencia de género también está latente en la industria. Y tú, desde tu perspectiva, ¿se los has compartido en algún momento este tema que es de suma importancia? Porque incluso la timidez que llegamos a presentar en ciertos aspectos de nuestra vida puede repercutir en este tema.
Claro, creo que al principio yo estaba muy parecido, o sea, platicar o yo compartir algo, sentía que no tenía casi la importancia o la relevancia el decir, yo voy a platicar mi experiencia, como para que él sabe un poco más. Entonces yo estaba de ese lado, y conforme fui tomando experiencia, conforme fui, digamos que haciéndome un poquillo a los golpes de eso, me di cuenta de que necesitaba más de ese espacio. Entonces, agradezco mucho, por ejemplo, estas comunidades que nos se apoyan entre sí y visibilizan. Entonces, a estas, por ejemplo, más bien lo estoy haciendo más, curiosamente, el lado de los compañeros, porque los compañeros de estas chicas a veces no tienen esas sensibilidades. Entonces, por ejemplo, estaba platicando estas últimas semanas de comunicación asertiva y no violenta con estos grupos, y platicaba más con los varones, porque son los que más están, son los que están más con más dudas y más presentes. Entonces les decía, es que ustedes fueron socializados muy diferente. Entonces tienen que entender de dónde viene esa comunicación, qué es lo que están comunicando y cómo se quieren comunicar en el futuro. Porque al final, pues todos estamos en esto juntos, y ustedes, más que mis alumnos, son mis colegas futuros. Entonces hay que ser un poquito más atentos en relación a eso, y les he estado enseñando como estas herramientas de comunicación. Estudiadas por psicólogos como Marshall Rosenberg, donde platicamos un poco de eso, y ellos me dicen es que nosotros no estamos acostumbrados a tener una dinámica de grupo porque somos puros hombres y somos muy competitivos entre nosotros, y yo, es lo normal, pero entonces empiezan ellos también a ver nuevas vertientes. O sea, también me enfoco un poco en esa parte de ellos, porque ellos quizá no alcanzan a ver esa parte que nosotras ya conocemos.
¿Qué le dirías a toda la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, acerca de seguir tu trabajo, pero también adentrarse al mundo de los videojuegos de forma positiva?
Al final, los videojuegos son un espacio donde nos entretenemos y aprendemos. Así ha sido mi experiencia. Podemos conectar con muchas personas, con nuevos perfiles, con nuevos amigos, y podemos empezar a hablar de diferentes tipos de historias. Entonces, creo que encontrar el juego que sea para ti es una cosa muy importante. También creo que eso ayuda a otras personas a sentirse más cómodas, porque al final estamos hablando de juegos. O sea, deja tú ya lo digital, estamos hablando de juegos. Jugar es una forma de aprender. Entonces, a mí me ha gustado mucho poder platicar hasta desde los aspectos más técnicos, hasta los más bobos, hasta de los memes que salen de estos videojuegos. Entonces, siempre es un espacio para conectar con la gente, y eso es lo que más aprecio de los videojuegos como entretenimiento como tal. Y en redes me pueden encontrar en Twitter como Miriam Karina, todo junto. O sea, la verdad, nada creativa, nada más es mi nombre, Miriam Karina. Y en Instagram, si quieren ver mi arte, que es un poco muy diferente a lo que hago en a nivel comercial, mi arte personal es un poquito más, personal y oscuro. Estoy como guión bajo MKMART. Así me pueden encontrar en redes, y pues, muchas gracias.
Ahí están las redes sociales de Miriam para que vayamos a seguirla a través de esta virtualidad, porque si bien ella es originaria de Querétaro y nosotros estamos grabando desde la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, en Morelos, la virtualidad no tiene fronteras y de esta forma nos conectamos. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, por aceptar estas preguntas y sin duda por compartirnos tu experiencia en el mundo de los videojuegos siendo mujer. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Fuerza Sorora, este nuevo programa de Radial 3.14. Recuerden seguirnos en las redes sociales Radial 3.14, pero no olviden la página web www.radial3.14.com, en donde, por cierto, podrán disfrutar mucha música y sin comerciales.
A través de su música, su arte y esencia, cada mujer nos demuestra que son multifacéticas.
Callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presente. Las maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven. que hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz hoy voy a narrar. Desaparecida, cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer.
Llegado al final de tu espacio. Nos escuchamos la próxima semana para descubrir más historias motivadoras de mujeres como tú y como yo, que tenemos mucho que decir. Fuerza Sorora, mujeres mágicas e históricas. ¡Hey! ¡Hey!